Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados.
Noticias que inspiran, informan y empoderan.
Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Diturbide en Fórmula.
Ballena, Ice, Último, En, Cicatriz, 48 horas, Apestoso, Túnel, Benadryl, Bailar, Cheese, Cráneo, Rompe, En el Ojo, Asfixia. Y así, un remolino, una lluvia de palabras que siempre terminan en otra. Challenge o reto. Demostrar creatividad o rayar en lo absurdo. Estar incluso dispuesto a poner la vida en riesgo por un like, por pertenecer a un grupo. Las redes sociales y sus polos y sus contradicciones. La nueva vida virtual de la que todos somos partícipes, pero a veces rehenes. Desde la viralización de millones de personas mojándose con hielos para sensibilizar al mundo de una dolorosa enfermedad, hasta la sorpresa mundial por algunos consumiendo medicamentos controlados y peligrosos para ganar un reto en la escuela. ¿Hasta dónde y hasta cuándo? ¿Qué sí y qué no cuando de redes sociales se trata? ¿A qué edad? ¿Con qué filtros? ¿Quién es responsable? ¿Quién es víctima y quién es victimario? ¿Quiero ser viral y estoy dispuesta a todo por serlo?
Daniel Diturbide en Fórmula.
De los retos virales hablaremos en este martes. Gracias por estar con nosotros. 11 de la mañana con 31 minutos. Soy Daniel Diturbide, Vivi.
Hola, buenos días. Espero que todos estén muy bien. Pues sí, Dani, vamos a platicar de los retos virales. Sobre todo con la inmediatez de las redes sociales. Es impresionante cómo un video se puede hacer viral en cuestión de minutos.
Y la necesidad de la gente de hacerse viral, de pertenecer a un grupo, de formar parte de algo que por alguna razón no está dentro de su vida y entonces necesitan de muchas veces recurrir a estas tonterías, porque muchos de ellos son tonterías.
Vivi. Este sentimiento de pertenecer, de ganar popularidad, de un like, tan siquiera. Según un estudio de la Universidad Internacional de La Rioja, en el mundo, el 80% de los jóvenes ha llevado a cabo retos virales que no representan ningún peligro, pero se calcula que entre el 8% y 15% sí realiza challenges o retos peligrosos.
Y las policías cibernéticas en nuestro país, la verdad es que tienen un trabajo cada vez más sofisticado, quirúrgico para detectar y, lo más importante, prevenir. Es por eso que estará con nosotros Marisol Sánchez. Ella es integrante del área de prevención de la Policía Cibernética, en este caso de la capital. Yo he platicado en muchas ocasiones con ella y es increíble lo que han detectado por medio de las redes sociales y los filtros y las palabras clave que ya detectan para poder eso, llegar antes de que ocurra.
Hay algunas redes sociales como TikTok, ya estaremos hablando al respecto, pero que ya también como que identifican ciertas palabras. Hay como también le hacen los chavos y le hacen las personas para evadir que les bajen los videos, pero bueno, TikTok llevó a cabo un estudio en el que identificó que un 21% de los jóvenes de entre 13 y 19 años ha participado en retos en línea. Este sentimiento, ya les decía, de pertenencia, de ganar popularidad, simplemente por un like que lleva, obviamente, a que menores hagan cosas muy peligrosas.
También platicaremos con Lina Elizabeth Rodríguez González. Ella es vicepresidenta de Educación y Cultura de la Asociación de Internet MX.
Sí, ahora hay algo muy interesante, porque también algunos estudios afirman que los adolescentes pues no tienen claro el peligro de estos retos, no saben lo que pueden ocasionar.
Sí, es por eso que platicaremos con un testimonio real. Patti Bolaños, ella es mamá de 5 adolescentes y han vivido en su familia en carne propia este asunto de los retos virales. Y también una figura de la lucha libre, un deporte tan popular, una actividad tan popular en México, Mistesis Junior, que forma parte de esta campaña para decirle a los chavos y a las chavas, oigan,
No, no vayan a caer en una locura de este tipo solo por pertenecer. De los retos virales hablaremos entonces este día, no sin antes también platicar de todo lo que está ocurriendo en el país y de las cosas positivas que suceden en redes sociales. Uno de los primeros y los más populares retos virales es el que está relacionado con la música, con la que nos vamos a la pausa, Pamis.
Y justo esta canción es con dedicatoria especial para ti, para toda la gente que realizó este famoso y positivo challenge. Esto se titula Texas Hold'em de Queen Bee, sonando en el 104.1 y 1500 de tu radio. Hey. So park your Lexus and throw your keys up.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Avanza con la mejor información.
Avanza con la mejor información.
Con Daniel Diturbide, en Fórmula. Regresamos.
Regresamos, fíjese esa cifra. Esto es marcadamente de TikTok, que llevó a cabo un estudio en el que identificó que 21% de los jóvenes de entre 13 y 19 años ha participado en retos en línea. El 14% de los encuestados tenía entre 13 y 15 años. Ahí estamos hablando de niños. Uh-huh. O sea, son claramente adolescentes, pero son niños. El 9% correspondía a jóvenes entre 18 y 19 años. Solo un 2% afirma haber hecho retos que ellos mismos consideran peligrosos. Y ahí es donde viene uno de los, digamos, datos más alarmantes de esto. Y es que muchos no se atreven. No confiesan que están participando en retos virales, porque de eso va el asunto, de pertenecer, de hacer algo como que te lleve a un lugar en tu grupo social, en la escuela, con tus compañeros. ¿Por qué alguien pertenecería de esa forma a un grupo social? ¿Por qué alguien querría participar en una actividad que pone su vida en riesgo a todas luces para formar parte de un grupo o para sentir que pertenece a algún grupo? Lina Elizabeth Rodríguez González es vicepresidenta de Educación y Cultura de la Asociación Internet MX y está con nosotros para ayudarnos a entender de qué estamos hablando. Lina, bienvenida.
Muchísimas gracias, Daniel. Encantada de estar contigo y con tu auditorio. La realidad es que este es un tema muy preocupante porque el adolescente busca ser afín a sus pares, a sus amigos y a sus compañeros, y por pertenecer a un grupo, el cerebro del adolescente todavía no está completamente desarrollado y no calcula los riesgos. Entonces,
¿cuándo empezamos a calcular los riesgos? O sea, ¿cuándo te empiezas a dar cuenta que drogarte con un medicamento controlado puede matarte?
La mala noticia es que es después de los 22 años. O sea, 21, 22 años, el cerebro ya terminó de construirse y entonces te puedes dar cuenta que te estás arriesgando de más, ¿no? Que es una división muy ligera entre me estoy divirtiendo, me estoy entreteniendo y me la estoy pasando bien a me empiezo a poner en riesgo. Por eso el tema de la mayoría de edad en México a los 18 años todavía nos queda de ver 3 años, ¿no? Pero en Estados Unidos tienen el problema de no puedes consumir alcohol hasta los 21, pero drogas sí, ¿no? Entonces,
y armas, ¿no? Y
sí, sí, exacto. Entonces, ¿qué sucede con los retos virales? Que hoy en un mundo completamente digitalizado, donde nuestros niños y nuestros jóvenes no separan la vida física de la digital, hacen de la digital una extensión de su expresión, de su día a día, y les parece muy sencillo y no miden el riesgo de empezar a generar o participar.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
participar en estos retos. Y siempre hay alguien que incita a los demás, que es el líder del grupito, ¿no? Y empieza a descalificar a aquellos que no quieren pertenecer.
Yo me acuerdo, y además me acuerdo con mucho gusto, del Ice Bucket Challenge, este reto que se hizo viral en todo el mundo. Millones de personas participaron en él, que era vaciarse una cubeta de hielos encima para tener el sentimiento que tienen los pacientes de
esclerosis lateral
amiotrófica, ELA. Exactamente. Ellos, quienes están enfermos con este padecimiento, sienten eso en el cuerpo. Y de esa forma se hizo muy viral, uh-huh. Se concientizó muchísimas organizaciones y muchísimas asociaciones que se encargan del estudio de esta enfermedad, consiguieron recursos. Pero cuando empezamos a ver una desviación hacia, bueno, así como se viraliza esto, se puede viralizar algo peligroso.
La realidad es que Internet es un reflejo de la realidad, que vivimos en el día a día. Entonces, como tenemos cosas muy positivas como esto, donde podemos hacer conciencia de un padecimiento, también tenemos del otro lado, y fue justo durante la pandemia donde TikTok, gracias a poder presentarnos contenidos muy rápidos que nos dan todo el tiempo impulsos y que nos disminuyen la tolerancia a la frustración, empezaron a generar estos espacios donde podías ponerte en riesgo sin considerarlo, y cobró un gran auge porque la gente estaba en su casa, pues no haciendo mucho y viendo en qué más inventaba, ¿no? Entonces, esto propició que los videos cortos, con un impacto importante, con mucho tiempo, y nada más conectados en línea, pues empezáramos a arriesgar la vida.
Marisol Sánchez forma parte de la Policía Cibernética de la Ciudad de México. Gracias por estar con nosotros, Marisol. ¿Cuándo ustedes empiezan? A mí me parece fascinante cómo ha sido la evolución de la Policía Cibernética en los últimos años, marcadamente. ¿Cuándo empiezan a prender las antenas y a encender las alertas de que por medio de Internet los chavos se están motivando e incentivando a hacer cosas absurdas? ¿Cuándo lo recuerdas tú, Marisol? Bienvenida.
Bien, primero que nada, pues muchas gracias por la invitación a todas y todos. Es importante decir que la Policía Cibernética está trabajando constantemente generando alertas cibernéticas, sobre todo de temas de retos virales. Justamente en el año que pasó, tenemos aproximadamente 30 entrevistas con medios de comunicación alertando a padres, alertando a toda la ciudadanía sobre estos temas. Y qué mejor que el área de prevención, que acudimos constantemente a escuelas, a empresas, a dar información general sobre los retos virales, y no solamente de esto, sino también hablamos sobre temas de sexting, cibergrooming, ciberbullying, sí. Que son temas que van encaminados, que pueden generar pues algún accidente o algún daño tanto psicológico o físico para los menores de edad.
¿Cómo recuerdas el inicio de estos retos, o sea, de estas alertas, sobre todo de retos virales?
Bien, justamente volvemos al mismo término. Tristemente es el tema de la pandemia, donde ya justamente los menores de edad, y es más, ya les dan un equipo digital. Tristemente, cuando vamos a nivel kinder, nos damos cuenta que los niños de 5 años tienen a la mano un equipo electrónico.
Increíble.
Una computadora, una tablet, y tristemente ellos ya pueden descargar cualquier tipo de información, visualizar cualquier tipo de información que pone en peligro en todo momento al menor o al adolescente.
Sí, aquí hay un estudio realizado por una compañía multinacional dedicada a la seguridad informática que dice que a pesar de que el 72% de los papás en México afirma tener control sobre la vida digital de sus hijos, el 39% de las niñas, niños y adolescentes en México ha creado un perfil en redes sociales al que acceden por cuenta propia sin supervisión de un adulto. Es interesante, por ejemplo, la red social de TikTok, porque aunque ya hay muchos filtros y aunque la propia red social baja estos videos de estos retos, a veces hasta los propios niños o niñas o adolescentes se las ingenian para tener como ciertas palabras clave,
así
digamos,
es.
Para
ocultas.
No les bajen estos videos en las redes.
Justo, este reto, el reto Clonazepam, comienza con un nombre de el último que se duerma gana, ¿no? Y lo que no decía el video y que la Policía Cibernética identificó muy bien con alrededor de más de 500 casos en 2022, después deriva a que, bueno, sí, el último que se duerma tomando el ansiolítico, ¿no? Entonces, el ansiolítico de manera natural lo que hace es que te duermen, y eso es lo que al final de cuentas pone en riesgo la vida de y la intoxicación de estos pequeños, porque aparte es un medicamento controlado. Creo que dentro de las grandes aprendizajes que nos dejó es que a partir de este reto que la policía cibernética logra detectar, que los medios de comunicación dan a conocer, que se hace todo un trabajo, hoy una receta médica en este sentido tiene que cumplir ciertas especificaciones para poder surtir este alimento.
Que lamentablemente no es suficiente, porque no, muchas veces porque
hay mercado negro.
Hay mercado negro
y se lo roban del tío, del primo, del hermano, de la mamá, del papá, de quien lo esté tomando. Entonces, yo creo que este reto de ciberseguridad, porque creo que va en ese sentido, tiene que involucrar mucho a los padres de familia, al tutor que está frente al niño, al cuidador, a los maestros y a los directores, para que la policía cibernética no tenga que salir a avisarnos que algo está pasando. En realidad, quien debiera de darse cuenta de esto, es en casa quien debiera de detectar el caso y lograr contenerlo. Pero como bien tienes en las cifras, no hay esta información y el padre de familia no se está educando al respecto.
¿Cómo fue esta ola, Marisol, del reto de clonazepam a finales del 2022, a principios, mediados todavía del 2023, que ustedes empezaron a detectar? Platícanos un poquito cómo se vivía en el interior de la policía cibernética el detectar estos casos.
Sí, justamente el tema de retos virales no es de ahorita, es de siempre, pero desafortunadamente ahorita ya pone en peligro la integridad física o psicológica del menor. Tristemente, el tema de ingerir bebidas o ingerir algún medicamento controlado, pues genera una alerta alarmante para la ciudadanía, sobre todo porque está en peligro el menor de edad. Justamente para nosotros es alarmante cualquier tema, sea de sexting, ciberbullying, cibergrooming, cualquier tema para nosotros tratándose de menores de edad, siempre va a ser alarmante. Es por eso que nosotros ponemos énfasis en las escuelas, tristemente, y le recordamos a los padres de familia por este medio, que cuando nosotros o las escuelas, nos inviten a nosotros a dar pláticas de prevención, acudan, porque tristemente cuando acudimos, sabemos que los padres de familia tienen múltiples tareas, trabajar y demás, pero darles 5 minutos, 10 minutos de calidad en una plática de prevención, creo que pudiera ayudar tanto a la ciudadanía, como al gobierno, como a las escuelas, a poner un fin a este tipo de retos virales.
¿Ustedes podían detectar las palabras, podían ver cuando estaba empezándose en un grupito, en una escuela en particular, en una colonia, en una alcaldía, e incluso en otros estados, porque ustedes están intercomunicados con las policías cibernéticas de otras entidades, el reto, antes de que los niños llegaran a la escuela con la medicina y se la tomaran?
Sí, de hecho tenemos un área de monitoreo y patrullaje que está trabajando 24/7 y justamente ellos se encargan de visualizar este tipo de información, palabras que pudieran alertar a la ciudadanía y a la policía cibernética sobre algunos tipos de retos virales.
¿Pero cómo los identifican, Marisol? ¿Cómo le hace la policía cibernética para identificar que hay un reto que se está haciendo viral? Por ejemplo, ¿cómo identificaron el reto del clonazepam?
Bien, en este caso fue por una escuela que nos hace el llamado. Nosotros de inmediato llamamos a los compañeros en campo para verificar cuál es la situación que está aconteciendo en esa escuela. Tenemos un área de prevención y justamente acudimos de inmediato a dar plática.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Y saber cuál es la situación que está aconteciendo en esta institución, en este caso en la escuela.
Hay otro reto que está relacionado con la ingesta de medicamentos peligrosos.
Con Benadryl, viene el reto clonazepam, de alguna manera se trabaja sobre eso a nivel social, y después viene el reto Benadryl, y como ese también llegó otro reto, que era tomar agua azucarada con vodka, ¿no? Y lo que se hace es, a partir de palabras claves, los sistemas de la cyberpolicía logran detectar cuáles son estas palabras de desmayo, de riesgo, de vodka, de estas palabras que no debieran de estar apareciendo en la red y que empiezan a surgir y que empiezan a brotar, y los sistemas permiten ver qué es lo que está ocurriendo, y que seguramente con temas de inteligencia artificial se podrá ir evolucionando un poco más sobre ello, ¿no?
Ingerían también, sugerían tomarse una cápsula de detergente en uno de los retos, ¿no, Marisol?
Sí, mire, justamente también, y quiero aclarar mucho este tema, que los menores de edad a partir de los 13 años no deberían de tener ningún tipo de red social. Aquí también hablemos de controles parentales.
Antes de los
13 años. Sí. Y sobre todo tener controles parentales para poder determinar tiempo de uso de las aplicaciones descargadas, verificar qué está visualizando tu menor hijo y sobre todo controlar el tiempo de uso de estas mismas.
Así es. Sí, justo yo quería hacerle una pregunta a Lina, porque, claro, a ver, al final del día esto, y lo decía muy bien Marisol, no es algo nuevo, ¿no? Lleva uh-huh. muchos años el tema de los retos virales, pero claro, sí hay algunas redes sociales que permiten,
que pueden ser,
¿no?,
más propicias.
Ajá, ¿como cuáles?
Pues TikTok ha resultado una red social que no ha logrado bajar este contenido de manera rápida, ¿no? Se dio el reto con Lonazepam y se tardaron, o sea, fueron 10 videos y no se bajaron de inmediato, ¿no? Que es el caso contrario cuando en YouTube se logra detectar algo fuera de lugar. Esta plataforma sí baja el contenido sin preguntar, o sea, mientras se analiza, se decide, YouTube sí lo baja, ¿no? Instagram también puede ser una red social que se tarda en responder, pero lo hace. Finalmente, pertenecen a conglomerados empresariales diferentes, ¿no? Sabemos que TikTok es chino y naturalmente tiene que o responde a la legislación de los países, pero también a intereses de Oriente, ¿no? Entonces, eso lo puede volver un poco más complicado.
Por cierto, ahí es un debate interesante justo hoy, que es el día de la censura de Internet, por sí, todos los conflictos y los asuntos políticos que hay alrededor de las redes sociales, sobre todo y marcadamente TikTok por el origen que tiene. Vamos a escuchar esto que hemos podido compilar de, sobre todo de TikTok. Así es como se llaman a los retos virales.
Estoy ahorita de cómo casi me quedo inconsciente por tomarme dos clonazepam.
Bueno, fueron dos pastillas y la mitad de otra, o sea, casi.
Mulos más marcado, solo debes hacer esto. Haz bone smashing. Debes hacer presión con la boca durante 20 minutos. Evita comer cosas con azúcar y toma mucha agua.
Kulam, les voy a contar que es mi primera vez tomando clonazepam para poder momich.
Bueno, pues así de absurdo es como se oye. Como absurdo, y lo platicábamos ahora mientras estábamos fuera del aire, tal vez el primer reto del que se habló, hubo programas de televisión. Por cierto, hay un programa de televisión sumamente exitoso, lo voy a decir, La Rosa de Guadalupe, que ha puesto sobre la mesa muchísimo estos retos virales, casos de estos retos virales ficcionados, por supuesto, pero que le han servido a las mamás y a los papás para darse cuenta. De ahí la importancia de este programa, que luego por diferentes razones se critica, pero en fin, el reto de la ballena azul, ese fue el primero que empezó a alertar a las escuelas, a las familias. ¿Qué era? ¿En verdad existió este reto de la ballena azul?
Sí existió, sí cobró vidas, y creo que la ventaja que tuvimos en esa época es que no estábamos todos los que podíamos estar conectados en internet como lo estamos hoy.
¿Qué año estamos hablando?
2017
aproximadamente. Entonces, se logró, sí cobró vidas, sí ocurrió. Pero se logró contener porque, a ver, también no tuvo un nivel de penetración tan alto como lo tenemos ahora, que yo creo que es el riesgo y el reto que tiene la sociedad actual. Toda la gente que podíamos estar conectados en internet ya lo estamos desde la pandemia. El tiempo que nos llevó la adquisición tecnológica de 10 años en la pandemia se redujo a 6 meses. Entonces, hoy naturalmente los retos de ciberseguridad tienen que ver cómo el padre de familia educa a los hijos y los acerca a tener en internet una mejor calidad de vida, que esa tendría que ser el objetivo realmente de participar en esta plataforma.
Vamos a hacer una pausa y la vamos a hacer con musiquita de la otra parte de los retos virales, los que tienen que ver con bailar, los que tienen que ver con hacer comunidad más allá de las fronteras, que ha habido muchos, como el de Beyoncé, el más reciente, con el cual nos íbamos a la pausa hace unos minutos, o este, vamos.
Y este justamente nació por allá del 2020 en tiempos de pandemia, suena Buzz It en el 104.1 y 1500 de tu radio.
Busted, is you? Fuck it. Two shots, fuck it. Drop it down low and pick it up. Ay, you know I don't never give a fuck.
Avanza con la mejor información.
Avanza con la mejor información.
Con Daniel Diturbide en Fórmula. Regresamos.
Regresamos, estamos hablando de los retos virales, de los cuales hemos tenido que hablar lastimosamente en la mayoría de los casos en los últimos años, porque ponen en riesgo en muchas ocasiones la vida de quienes lo practican. Y Vivi, la mala noticia es que quienes los practican, pues son chavos, muy chavitos, muy jóvenes, los más vulnerables evidentemente entre los 12, 13 y 14 años.
Sí, entre 13 y 19, que dicen que han participado en estos retos, según unos estudios. Y, a ver, sí, ya lo decías, tienen graves consecuencias. Pueden causar robo de datos, lesiones, daños psicológicos. Bueno, pues hasta ya lo dijimos, la muerte.
Decía yo al inicio del programa, ¿hasta dónde y hasta cuándo? ¿Quién es responsable? ¿Quién es víctima? ¿Quién es victimario? Y es una de esas cosas para las cuales la sociedad se tiene que unir como tal, en las escuelas, en las comunidades, en las familias. Por supuesto, también es parte de responsabilidad del Estado hacer campañas para prevenirlos, de las corporaciones policíacas de las cuales ya hablábamos. Y una de las iniciativas, tras sobre todo lo del clonazepam, que ponía en riesgo la vida de los niños, y vimos durante algunas semanas casos de niños desmayándose, de niños en mal estado, de niños sacados de las escuelas en ambulancia por haber consumido esto. Una de las iniciativas, les digo, vino por parte de algunas autoridades con uno de los deportes más populares de este país, y es la lucha libre. Uno de los protagonistas de esta campaña para evitar que los chavos cayeran en un reto viral es el luchador Miss Tesis Junior. ¿Cómo te va, Miss Tesis?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, en efecto, escuchando algunos testimonios y lo que vivimos con una de las campañas más grandes que llegamos a tener por parte del INJUVE y de la Brigada 2 de 3 Caídas, el reto es vivir, que era lo más importante, hacer algo más positivo para todos los jóvenes, tanto que nos están escuchando ahorita por medio de ustedes, como los que nos escucharon en el momento, ya que hacían retos que ponían en riesgo su vida, su integridad, y no solamente se dañaban ellos, sino también a personas que ellos quieren, que ellos aman. Y pues la verdad, eso es algo que hay que hacer más conciencia para cambiar esa mentalidad y que tengan algo más positivo.
¿Cómo era la campaña? ¿Qué decías tú? ¿Cuál era la frase, el eslogan? ¿Cuál era el mensaje principal?
Claro, la campaña se llamó El Reto es Vivir. Y prácticamente era lo que nosotros les demostrábamos, o lo que les decíamos, con algunos retos virales que tratamos de hacer, que era como hacer ejercicio, hacer lagartijas, hacer abdominales, o tal vez leer un libro y que el reto fuera no solo leer uno, ¿no?, sino leer más libros, tener algo más positivo dentro de.
¿Y cómo vieron, cuáles fueron los resultados de esta campaña, Miss Tesis? ¿Qué vieron en los chavos?
La verdad, fueron números que logramos cambiar. Fue algo muy positivo, que la verdad, con el apoyo del director general del INJUVE, Alberto Hernández Plata, que brindó todo el apoyo, y prácticamente hicimos una serie de videos en el cual nosotros nombrábamos que ningún reto, por más llamativo que fuera o que pareciera, nada justificaba que pusieran en riesgo su vida por un like o simplemente por hacerse viral, ¿no? Yo creo que eso era algo que teníamos que cambiar, y pues la verdad, logramos hacerlo. Hay más chicos que pertenecen a la Brigada 2 de 3 Caídas, y la verdad, por medio del deporte, o siendo figuras, en este caso que me toca ser una figura pública y alguien reconocido dentro de la lucha libre, pues cambiar ese dilema, ¿no?, que tuvieran algo más positivo los jóvenes.
Pues ahí está el resultado de el trabajo de diferentes sectores de la sociedad en conjunto. ¿Te acuerdas con el tonito con el que lo decías, Miss Tesis?
Claro que
venga.
Sí,
de hecho,
oh, puedo decirlo, decía, ningún reto, por más llamativo que parezca, valdrá la pena o justificará poner en riesgo tu vida. Recuerda que el reto es vivir, porque vivir es tu vida.
Eso es todo. Gracias. Muchas gracias por estos minutitos y por compartirnos la experiencia. Nos vamos a la pausa. Seguimos con el tema.
La inspiración que necesitas con Daniel de Iturbide en Fórmula. Ya volvemos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
No pierdas el rumbo. No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide en Fórmula.
Claramente ninguna mamá ni ningún papá quisiera que su hijo tenga acceso a contenido en internet que lo hace vulnerable a estar en peligro, a poner su vida en riesgo. Evidentemente todos los papás y todas las mamás hacemos nuestro mayor esfuerzo para controlar, para tener control, para, valga la repetición de la palabra, para estar al pendiente de lo que nuestras hijas y nuestros hijos tienen en las pantallas a las que ahora tienen acceso, porque tampoco hay que poder, hay que taparnos los ojos con, o tampoco hay que tapar el sol con un dedo. Los niños desde muy temprana edad hoy tienen acceso a pantallas y tienen acceso a la red y tienen acceso a internet, y eso llegó para quedarse. Es decir, no va a mejorar, va a empeorar, si se puede decir así.
Va a aumentar. Sí, va a aumentar, y vamos a tener que aprender a vivir con las pantallas ya dentro de nuestra vida y dentro del internet de las cosas en nuestra vida diaria, ¿no? O sea, en la Asociación Mexicana de Internet, justo la semana pasada estuvimos en el Senado hablando de datos personales de niños, niñas y adolescentes con inteligencia artificial, y sacamos un estudio el año pasado a finales en donde sabemos que los padres de los niños entre 6 y 12 años pues han mencionado que sus hijos se han visto o han sufrido acoso por parte de otros menores de la misma edad, y eso es en su gran mayoría. Eso ha crecido 10 puntos porcentuales, y también el 70% de los padres de familia señalan que sus hijos han accedido a contenido inapropiado, y el 57% han compartido datos personales con extraños. Esto nos presenta una realidad muy dura, dolorosa, peligrosa, y creo que el compromiso no nada más de las autoridades, sino de los padres y de instituciones como nosotros, es buscar educar para que el padre de familia sepa afrontar estas pantallas en el día a día y lo lleve a los pequeños, y les podamos ofrecer un escenario más seguro, ¿no? Tanto a los niños como, ese es otro tema, pero también a los adultos mayores que pueden ser muy propensos en ciberataques.
Pati Bolaño se suma a esta charla en este martes, y te lo agradecemos mucho, Pati. Tú eres mamá de 5 adolescentes, y como mamá de 5 adolescentes, pues ha sido complejísimo, ha sido muy complicado controlarlo, que no formen parte de este tipo de retos, a pesar de que, como yo lo decía, como todas las mamás, lo que quieres es evitar que tus hijos estén en riesgo desde que nacen hasta toda su vida.
Hola, Daniel, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenos días, buenas tardes. Sí, agradezco mucho la invitación. Justo, pues por ser mamá de 5, pues me he tenido que echar, ya 3 son mayores de edad, 2 son menores de edad, pero pues sí he tenido que echarme un clavado en las redes, estar muy al pendiente, porque justo como decían los demás participantes, en la pandemia pues sí se incrementó el que yo viera a mis hijos grabando, haciendo el bailecito, cosas que yo entraba y decía, ¿qué están haciendo? No, es que estamos grabando, o no me decían. Y entonces yo vi que tenían mucha curiosidad justo por esto de las redes sociales. Y un día incluso estaban todos metidos en el baño carcajeándose, y fue lo que desató mi alerta con esto, porque entro al baño y los veo a 3 empapados y otro botado, a otra botada de risa, porque son 4 mujeres y un hombre, y veo que estaban empapados y con un globote, y yo, ¿qué están haciendo? Y entonces me dice, es que es un reto de TikTok, que es esto, y estaba sentado en una silla y lo vi, ¿de qué se trata? Entonces veo que es que es el reto Condom Challenge, y yo, bueno, o sea, ¿de dónde sacaron hasta un... se las ingenian, ¿no? De dónde sacaron el preservativo. Y el chiste era sentarse en una silla, llenar el preservativo de agua hasta como un globote, y luego echarse, soltaban el preservativo desde arriba, que te cayera en la cara, y explotaba el agua y todo el mundo se reía. Y pues sí, incluso acepto que me dio muchísima risa ver eso. Y entonces empieza mi hija, la mayor, dice, ahora tú mamá, y dije, bueno, vamos a ser parte. Y me senté y me hicieron el reto, pero cuando me hicieron el reto a mí, el preservativo no se reventó y me agarró toda la cara. Entonces era como una bolsa metida en mi cara, y yo me empecé a desesperar hasta que rompí el este. Me levanté furiosa y les dije, no más, esto no es posible, no sé qué. Me puse furiosa, los regañé, le dije, no van a volver a hacer nada de esto. Primero fue muy simpático, y después ya cuando incluso ellos se asustaron, porque a mí no se me reventó el globo, entonces me cubrió toda la cara. No sé si los participantes recuerdan este reto. Entonces a partir de ahí yo me puse a vigilar, a ser una mamá metiche en todo lo que es las redes sociales, y hablar con ellos y decirles que pues todo esto era muy peligroso.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Me platicaban, logré mucha comunicación con ellos, platicaban cosas que hacían sus compañeros y decían, no, es que tú no lo vas a hacer, no, es que me dijeron que si no lo hago voy a ser un marica. No vas a ser un marica, vas a ser un valiente. Claro. ¿No? Entonces, es esto del reto, de la competencia, están viviendo los adolescentes, los jóvenes, incluso los adultos, en un mundo de competencia en donde ahorita todos quieren ser protagonistas de su propia vida, en donde ya con un celular tú puedes darte a conocer, no necesitas la televisión, necesitas un celular, un reto tonto, en donde el like es lo que te va a llenar el ego, y mientras más likes tengas, pues más te vas a sentir, ¿no? Una parte que yo observé también y que estuve viendo, ¿a quién seguían mis hijos? Los influencers muchas veces ponen estos retos para ganar seguidores. Dicen, mientras más lo compartas, más likes vas a tener y yo te voy a seguir. Y ellos sueñan, y esta parte de la admiración. Y pues yo creo que es algo extremadamente peligroso. ¿Qué me ha funcionado? ¿Qué me funcionó a mí actualmente? Pues hablar con ellos constantemente, estar revisándoles el celular, tener un control parental, que a veces es un poco difícil, no permitirles que, o hablarles de, mira, es que pasó esto. Yo muchos años di clases en diferentes universidades, y el ver lo que estaba pasando con los jóvenes me ayudó muchísimo a entender también a mis hijos. Lo que estaban diciendo hace un momento, de darle un celular a un niño menor de 2 años, de 12 años o más, es como darle una pistola sin control, es como darle una pistola sin balas, en donde poco a poco las van a ir cargando hasta que esté lista para accionarla. Entonces es un poco complicado, o sea, como mamá. Sí.
Lo que dices es, me parece, lo más importante. Ayer hablábamos del reggaetón, y decíamos, a ver, el acceso a la información y a los contenidos de este tipo, ahí está.
Ahí va a estar.
Eso no lo vamos a poder evitar, como también lo decíamos. La comunicación y hablar las cosas como van. O sea, me parece que de la experiencia que Patty tuvo de, a ver, voy a formar parte del reto.
Y medir el riesgo.
Y midió el riesgo en carne propia, y dijo, vio que era un absurdo. Y hablarlo, o sea, hablarlo, sí, tener comunicación. El mismo acceso y la misma comunicación que tienen los chavos ahora a través de los dispositivos, la tenemos que tener en persona, en la casa.
Sin duda. Creo que Pati hace algo muy interesante al momento de afrontar esta situación que pasa en casa, y es darse cuenta que sus hijos pueden estar en riesgo con algo que parecía muy simpático, ¿no? Y a partir de ahí, ella se compromete y lo hace, y establece lazos de comunicación y pone en la mesa de la casa temas como esto y permite la discusión, que eso es algo que tenemos que dejar bien abierto, porque si negamos las cosas, si las prohibimos, si las enjuiciamos, y más en esa edad, vamos a invitar o vamos a impulsar a que se vayan arriesgando cada vez más, ¿no? Entonces, el acompañamiento de los papás es vital. ¿Qué nos está sucediendo? Que de repente el acompañamiento no está sucediendo en casa, y entonces el siguiente punto de contacto son las escuelas, ¿no? Como le pasó a la policía cibernética, que alguien llegó y dijo, oye, está pasando tal cosa, y en las escuelas, los maestros, que es el siguiente, la siguiente red de apoyo, o los mismos compañeros, debiéramos de saber cómo levantar la mano y a quién dirigirnos y qué hacer, porque una vez que el profesor se da cuenta, tiene que dar aviso a la dirección, y la dirección tiene que saber a qué autoridades llamar. Entonces, así como tiene el 911 de cualquier cosa que pase en el plantel avisarlo, pues igual tiene que tener el dato de la policía cibernética para poder detectar qué sucede y los padres de familia hacerlo, ¿no?
¿Cómo tener contacto con la policía cibernética, Marisol? Es decir, si yo detecto que mis hijos están teniendo, hablaba Pati de los influencers, si están teniendo acceso a una cuenta, si hay una cuenta que está constantemente incitando a este tipo de actividades absurdas o poniendo en riesgo la vida de los chavos y las chavas, ¿cómo hacerle?
Es importante tener las capturas de pantalla, URL de perfiles donde se están incitando a este tipo de conductas, mandarla por correo electrónico. Ahorita les voy a dar mi correo electrónico, el teléfono es el siguiente, es el 55 52 42 51 00, extensión 5086, y el correo electrónico es policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx. Y sobre todo las escuelas, mandarnos un mensaje, un correo electrónico para agendar pláticas. Damos de inmediato estas pláticas, sobre todo cuando ya hay casos de prioridad, para posteriormente ir a dar la plática de prevención.
Le seguimos al regresar de la pausa, Pam.
Justo con una colaboración que también es inspiración para uno de los trends más virales. Esto se llama Por Dentro, de Kenia Os y Rels V, a través del 104.1 y 1500 de tu radio. Muévalo pa' los dos, como yo por dentro suave. Pruébalo, muérdelo, y luego dime a qué te sabe. Muévalo pa' los dos, esto no acaba.
Avanza con la mejor información.
Avanza con la mejor información.
Con Daniel Diturbide, en Fórmula. Regresamos.
Open Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 op. Open Gangnam Style.
Este es el Gangnam Style del coreano Psy. Salió en el 2012 y se convirtió tal vez en uno de los retos virales más grandes y sobre todo pioneros de toda esta corriente de, a través de internet, ir pasando la voz para que algo se haga. En el 2024 el Gangnam Style obtuvo 5 mil millones de vistas y no es un número incuantificable de menciones de la gente que subía bailando el mismo pasito, la misma coreografía del autor, que por cierto pasó al olvido, tuvo una depresión tremenda de lo viral que se hizo y después nunca más se volvió a saber nada de él. Y de esto, que digamos es un reto viral, decíamos positivo, que genera comunidad, que hace que se rompan las fronteras, que se rompan las barreras a través del internet, a esto.
Hola, mi nombre es Gabriela Martínez Díaz y quiero comentarles sobre el reto viral de la ballena azul, este que aparece en la red social del Facebook, para decirles que eso me parece una cosa tan terrible, porque van poniendo 50 pruebas, pero que todas conducen al suicidio, y que esto, que estuvo muy de moda años atrás, se empezó todavía a manifestar después de la pandemia. A estar muy atentos de lo que está pasando con los estudiantes. Yo soy maestra maestra de secundaria y a mí eso me preocupa demasiado. Ojalá hubiera una mayor regulación para que los chicos no tuvieran acceso a ese reto tan horrible de la ballena azul.
Ya hablábamos de este reto, a pesar de que, digamos, hasta donde tengo entendido, y ustedes me corregirán, no hay, por lo menos en México, ningún caso que se pueda comprobar que llegó a este terrible final del cual nos hablaba esta maestra. El simple hecho de que en redes sociales se empiece a hablar de, pues puede dar ideas.
Sí, da muchas ideas y algo que puede empezar como un tema divertido, ¿no? Regreso al tema de este reto de que el último que se duerma pierde, donde sucedió en una fiesta y el último que se dormía perdía y lo maquillaban, ¿no? Después pasó a lo que ya platicábamos hace unos momentos sobre el reto Clonazepam. La línea es muy ligera y lo que lo puede detener son los valores y la conciencia que se va construyendo en casa y en el entorno para entre ellos llegar a decir ya no, o no es viable, o yo ya no le entro, o no quiero, y no nada más no quiero, sino aparte pues avisar literalmente al adulto más cercano que tengas y más seguro, porque de repente si el adulto más cercano es un primo que no tiene estos límites, pues bueno, tampoco es como lo más recomendable.
Abrir la comunicación como les pasó a ti y a tus hijos, Pati.
Yes, fíjate que esto es muy, muy importante porque pues el hecho de tener esa comunicación y, insisto, en ser una mamá metiche, el meterte en lo que están haciendo tus hijos, porque es muy fácil para muchos padres darles un celular, una tableta a los niños para que se entretengan. ¿Cuántas veces no hemos ido a restaurantes? Están los papás y ya como ya no hay juegos, ya no hay juegos infantiles, ya hay niños sentados con sus tabletas, Y ni siquiera revisan lo que están viendo, ¿no? Yo creo que es muy importante el que nosotros como padres invirtamos un poco de tiempo, un poco de esfuerzo en una educación digital. Ya nosotros somos adultos, sabemos cómo usar las redes sociales. Bueno, los que no, pues meterse a ver qué es, hacer una cuenta de TikTok, hacer una cuenta de Instagram, ver lo que están siguiendo tus hijos, ver lo que están viendo, porque pues sí, como decía Marisol, sí hay la prevención y el control y las palabras y todo, pero en lo que se detecta todo eso, el mejor policía es el papá.
Claro, ser una mamá, un papá metiche, pues es básicamente parte del trabajo de ser mamá o ser papá, aunque tus hijos, sobre todo los adolescentes, te aborrezcan por hacerlo, cuando
Te aborrecen.
De por medio puede estar su integridad, su salud o su vida, pues adelante. ¿Qué opinan tus hijos, sobre todo los que ya son mayores de edad, al respecto y de toda esta experiencia que como familia han tenido? Y sobre todo, ¿qué digamos, orientación le dan a sus hermanos, los que siguen siendo edades riesgosas, adolescentes, ahí que todavía no entendemos muy bien? Porque todos hemos sido adolescentes, todos fuimos adolescentes, todos sabemos que a esa edad eres el rey o la reina del mundo, nada te va a pasar a ti porque tú te la sabes de todas, ¿no?
Fíjate que justo hoy en la mañana le preguntaba a mi hija, la más pequeña, que es adolescente, tiene 16 años, le decía, oye, ¿qué opinas de los retos? Y me dice, no me gustan. Y le dije, ¿alguna vez has hecho algún reto o algo que no me hayas dicho? Y dice, no, es que me da miedo. Como yo desde la más grande les he estado diciendo, no, es que esto es muy peligroso, no, es que acuérdate cuando a mí se me atoró el plástico en la cara, el condón, sí, el condón en la cara, imagínate que hubieran estado ustedes solos y que le hubiera pasado a la más chiquita, que estaba chiquitita, ¿no? ¿Qué hubieran hecho? Y fíjate que a ellos, yo no les llama la atención, les llama la atención a lo mejor hacer algo de bailecito. Incluso una vez en familia hicimos el Harlem Shake, no sé si recuerdan.
Sí, lo acabamos de oír. El Harlem Shake lo vamos a oír, lo tuvimos el Gangnam
Style. Sí.
Ya me estoy confundiendo de retos. Shake,
lo hicimos en familia, encima de la cama, y justo al final del video, mi hijo, que era tremendo, el más chiquito, bueno, el varón, pues así como que medio se bajó hasta el pantalón, así que hasta lo regañé, ¿no? O sea, de por hacerse el chistoso, ¿no? Entonces, pues sí, quedó muy bien, pero lo hicimos así ya como en familia, como participando con ellos un poco. Eso nos dio a nosotros como papás, a mí y a mi esposo, como que ellos nos tuvieran la confianza, ¿no? Y pues yo creo que esto es muy importante, la comunicación, el meterse en las redes, el hacer tu cuenta de TikTok, aunque parezca infantil, porque aparece, ay, ¿cómo voy a tener una cuenta de TikTok si ahí todo es de chistosada? Pues sí, todo es de chistosada, pero también puede ser muy, muy, muy peligroso. Y también lo que nos funcionó muchísimo es las clases extracurriculares, el meterlos a distraerse en otras cosas, a que no tengan la ociosidad de estar en las redes sociales, porque si en la, aunque en la pandemia estábamos encerrados, bueno, pues a subir y bajar escaleras, a caminar alrededor de aquí del con tapabocas, a hacer cosas en familia, a jugar juegos de mesa, cosas que los distraigan y los alejen de todas esas cosas. Y siempre el peligro, o sea, cuando tú repites un mensaje de peligro, peligro, alerta, 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 alto, alto, yo creo que los niños son bastante inteligentes para recibirlo de esa manera en la que ven que es una alerta, que es un peligro. Y también decirles, si tú ves que algún compañero tuyo está en peligro, pues ayúdalo o dime o a ver qué podemos hacer, ¿no? Y sí pasó varias veces que ellos pudieron a lo mejor prevenir el que alguno de sus compañeros hiciera algún reto, no sabes que no lo hagas porque te puede pasar esto.
Claro.
Entonces yo creo que es importantísimo la comunicación con los hijos.
Gracias, Patti, por contarnos tu experiencia. Te lo agradecemos mucho. Vaya que tu experiencia, que pudo haber sido muy negativa, se convirtió en exactamente lo que se tiene que hacer. Vamos a regresar de la pausa a platicar de las conclusiones. Muchas gracias, Patti, a platicar conclusiones. Lina, y a que nos platiques, Marisol, un poco de qué cantidad de contenido negativo o peligroso o que genere alerta reciben todos los días en la Policía Cibernética.
Claro, sí.
Pero quiero leer un texto que hoy se publicó precisamente en el diario El País, que dice así: que los niños no se aburran es la máxima que mueve hoy a muchos padres que a sus 40 se lanzan a la aventura de la procreación. Niños hiperestimulados que van a judo, a clases de inglés y flauta travesera, pero que no saben a qué jugar si les quitan la tableta. No soy yo de las supremacistas de las infancias noventeras, pero qué bueno era aburrirse y tener que inventar una etapa del tour en un campo de arena para recorrerla con chapas en aquellos veranos tórridos de amigos analógicos. Y qué bueno dejar volar la imaginación con nuestros muñecos de los Masters del Universo. Debería ser obligatorio el aburrimiento.
Exacto.
Sí, me encantó esto que leí precisamente hoy. Pausa y volvemos con lo que decíamos y con musiquita. Eso, del reto,
y uno de los más famosos. De hecho, es el más famoso. En el 2012 salió este reto y suena, por supuesto, el Harlem Shake en el 104.1 y 1500 de tu radio.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Avanza con la mejor información.
Avanza con la mejor información.
Con Daniel Diturbide, en Fórmula. Regresamos.
Marisol Sánchez, integrante del área de prevención de la Policía Cibernética de la Ciudad de México. Todos los días me imagino que reciben o les llega o encuentran contenido que genera alerta.
Sí, justamente tenemos el área de atención ciudadana, que también es un área muy importante de la Policía Cibernética, porque ahí recibimos llamadas, correos y reportes a través de redes sociales, lo que genera pues también una problemática, ¿verdad? Porque justamente no solamente
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
la Ciudad de México, sino también recibimos reportes de entidades federativas diferentes. Entonces, aquí llegan los reportes y nosotros tratamos de visualizar qué hacer, alertas cibernéticas, acudir a las escuelas, qué hacemos, qué verificamos. Pues obviamente enlaces que generan robo de identidad de los menores de edad, generan, por ejemplo, los famosísimos grupos de quemados, que hoy en día es un término que en todas las escuelas lo conocen, porque ahí empiezan a cometer ofensas a través de la red social para otros menores, niños o adolescentes, donde también ponen en peligro su integridad física y psicológica.
Tú usaste hace algunos minutos la palabra patrullaje, y es que lo que ustedes hacen, yo he estado en el piso de la Policía Cibernética, sí, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina, y lo que hacen son patrullajes digitales, sí, literalmente, o sea, ustedes están patrullando todas las redes sociales y después eso se materializa al mundo real, pues, o sea, sí, genuinamente, claro, pueden encontrar un ordenador, una computadora de donde está surgiendo una actividad peligrosa o delictiva, y que lleguen los policías físicamente, sí, al sitio, ¿no?
Sí, este, claro, es un trabajo en conjunto con compañeros en campo, con compañeros de Policía Cibernética. Ya estando toda esta información, se genera una noticia criminal. ¿Qué es una noticia criminal? Realmente es una predenuncia que se envía en un sobre cerrado a la Fiscalía de la Ciudad de México para dar el seguimiento. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público es quien nos tiene que dar la autorización de investigar más a fondo de esa información que nos brinda la víctima.
¿Nos puedes repetir? Me parece relevantísimo el teléfono y el correo.
Sí, el teléfono es el 55-5242-5100, extensión 5086, y el correo electrónico es policia.cibernética@ssc.cdmx.gob.mx.
Y lo importante también para quienes nos escuchan fuera de la Ciudad de México es que ustedes pueden canalizar a las, sí, diferentes corporaciones de otros estados, otras,
sí,
ciudades.
De hecho, tenemos nuestra agenda de todas las policías cibernéticas de las entidades federativas, y exhortamos a la ciudadanía en general a visualizar nuestro micrositio que se encuentra en internet. Es gratuito y tiene diferentes temas relacionados a menores, niñas y adolescentes.
Ahora, ¿quién regula esto, Lina? Si hay un adulto detrás de una computadora incitando a los chavos a cometer una tontería de este tipo.
Fíjate que afortunadamente este 28-29 de febrero salió una nueva ley de ciberseguridad en nuestro país. Tiene sus áreas de oportunidad, pero algo que yo logro destacar sobre esto es los datos privados de niños, niñas y adolescentes, y cómo se va a buscar seguir por oficio cuando se detecte desde la Policía Cibernética algún tipo de acoso. Ya está en función esta ley, y bueno, hay que esperar tiempo para que se pueda empezar a aplicar, pero en nuestro país de repente pensamos que estamos fuera de estos contextos legislativos, y no necesariamente es así, ¿no? El INAI, el Instituto Nacional de Datos Personales, tiene canales de comunicación y formas de poder hacer eficiente la protección de datos personales de menores, ¿no? Y tienen un canal específicamente para eso.
¿Cómo prevenir esto? ¿Cómo llegar a la media como papá, como mamá, sí, como hermano mayor, sí, incluso como maestro, como maestra? ¿Cómo llegar a una media en la que le permitas a los niños experimentar poco a poco y acorde a su edad,
sí,
lo que corresponde, a que tengan una relación sana con las redes sociales, con el internet, a que lo usen como una herramienta positiva, a lo mejor, uh-huh, para... Porque además las tareas en muchas ocasiones están relacionadas con eso, con buscar información.
Sin duda, y hoy con la inteligencia artificial, creo que el gran reto con internet es no satanizarlo, saber que es una herramienta que nos permite nutrir nuestra vida en educación, en entretenimiento, en conocimiento del mundo, en poder acceder a otras oportunidades a nivel global. Y creo que lo importante es saber en qué etapa está el niño que yo tengo enfrente y hasta dónde puede acceder. Es decir, tenemos ciertas recomendaciones de los 0 a los 4 años. están expuestos a pantalla, pero siempre que haya con los tiempos de exposición sean muy cortos o mínimos, de los 4 a los 6 años, buscar explorar el mundo del entretenimiento, de la educación, de los 6 a los 11, para fines realmente educativos, y que con esta compañía y estos controles parentales y con este monitoreo y esta comunicación abierta en casa. Creo que son los grandes componentes, y sin duda la parte legal y de nuestra legislación tendrá que irnos acompañando en esta educación. Saber que hoy tenemos una gran oportunidad de educación y de cultura digital, y empezar a abordar estos temas de manera responsable desde casa.
Me encantan esas recomendaciones, porque además como papá o como mamá, pues primeriza, o conforme tu hijo o tu hija va creciendo, pues no sabes. No sabes qué hacer, no sabes qué sí, qué no, hasta dónde. Uh-huh. Y tampoco le quieres cerrar el mundo, por supuesto, ni lo quieres dejar fuera de lo que corresponde. Gracias, ha sido súper revelador, y sobre todo creo que muy útil para, pues, para todos y todas los que tenemos acceso a internet, porque podemos caer en cosas, en muchas cosas de las cuales podremos hablar en otras ocasiones. Marisol, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes por la invitación.
Lina, muchísimas gracias.
Encantada de estar con su auditorio.
Daniel Iturbide, en Fórmula.
El dato, Vivi.
El dato del día de hoy, 12 de marzo, es el Día Mundial del Glaucoma, también es el Día Mundial contra la Censura en Internet, y es el Día Internacional de los Tuiteros, ¿sí?
Ah,
Twitter,
mira.
Antes Twitter, ahora X. Pero bueno, la creación de este día fue en el año 2012 y ha sido por una iniciativa de los usuarios en Twitter en homenaje a Jack Dorsey. ¿Quién es Jack Dorsey? Pues uno de los cofundadores de Twitter, fue el primer tuitero y fue el primero en tuitear, digamos, y lo que tuiteó era solo: acabo de crear mi Twitter, o digamos como que solo estaba como que checando si servía. Pero bueno, es interesante esta red social que, como saben, la compró Elon Musk, ha tenido como algunos cambios. Hoy se celebra entonces el Día de los Tuiteros, para toda la gente que tuitea, y es impresionante la cantidad de tweets que hay en un día. Durante los 16 días que duraron los Juegos Olímpicos de Londres en 2012, se publicaron más de 150 millones de tweets al día. Imagínense la información. ¿Quién creen que es la persona más seguida en Twitter?
Ay, pues ya vi, pero está maiceado, diría el presidente.
Bueno, sí, la persona hoy en día más seguida en Twitter es Elon Musk, pues el dueño. Digamos que ahora ya le dicen ex, pero es algo que yo nunca lo voy a poder decir. Tiene 176 millones de seguidores, pero en segundo lugar está el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, tiene 131. En tercer lugar está Justin Bieber, cuarto lugar Cristiano Ronaldo y quinto lugar Rihanna.
Y es una red social, ya que estamos hablando de decir las cosas como son, muy tóxica.
Muy tóxica.
Y que fomenta la polarización, la que hay en el también. Mundo, llena de violencia, con muy pocos controles. En Twitter es de las pocas redes sociales en las que uno puede encontrar pornografía, así, ¿sí? Tal cual.
Tal cual.
La verdad es que se ha convertido en una red invadida y secuestrada por las granjas de bots, a favor de unos y de otros, y por muchísima agresividad, la más agresiva desde mi punto de vista.
Es una gran herramienta, y sobre todo para los periodistas, pero también es una red social que hay que, pues sí, manejarla con mucho cuidado por el tema de la violencia, por el tema de la cantidad de cosas que y contenido que uno puede encontrar en Twitter, que no tiene tantos filtros, y pues sí, ya lo dije.
Y justo decías de Cristiano Ronaldo, y él fue uno de los ejemplos de reto viral positivo. Estamos teniendo aquí las cifras, ¿no?
Sí, justamente él hizo como este reto viral de hacer la mayor cantidad de abdominales cortas, ¿no? En 45 segundos, esto se hizo viral, y en un lapso de muy, muy poquito tiempo, pues tenía millones de views este video.
Él hizo 142 abdominales, algunos hicimos el oso. Pero, gracias, Vivi.
Daniel Iturbide, en Fórmula.
Martes de cuidar nuestro dinerito, nuestra asesora financiera de cabecera, Maleni Padilla, está con nosotros el día de hoy. ¡Hola, Maleni!
¡Hola, Maleni!
Hola, hola, Daniel, hola, Vivi, ¿cómo están? ¿Qué tal pinta su semana?
Muy bien, ¿la tuya qué tal?
También bastante bien, muchas gracias. Ya con un montón de calor, ¿no?
Ay, no, bueno, el calor te moto.
Lo bueno es que el viernes es quincena y también el cumpleaños de Dani.
Es mi cumpleaños. Me acabo de enterar que el viernes no hay clases y el lunes tampoco.
Sí, cierto.
Es un puente largo, ¿no? Súper puente.
Un un super puente para festejar tu cumpleaños.
Eso Pani. Es todo. Gracias a quienes lo... Gracias, Sep. ¿Qué onda, Maleni? Bueno,
pero hay que considerar los riesgos financieros en los festejos también. Hoy vamos a platicar un poco sobre esto, porque muchas veces cuando escuchamos la palabra de riesgos financieros, pensamos en algo que está fuera de nosotros, ¿no? Algo que puede pasar ahí, que nosotros tenemos que ver. Pero la verdad es que los riesgos financieros se empiezan desde nuestro comportamiento. Los riesgos financieros, un ejemplo particular, pues, son las deudas o los gastos impulsivos que nos provocan justo que tengamos una descompensación en el tema de nuestras finanzas personales. Entonces, es bien importante que nosotros, antes de empezar a buscar riesgos fuera y pensar como en todo lo que puede pasar fuera de mí, debemos comenzar a pensar en qué es lo que está pasando en mí, qué me provoca un riesgo a mí, a mis finanzas, ¿no? Esta parte de comprar cosas que no planeé, que no están consideradas en mi presupuesto, y que no necesariamente siempre está mal, pero considerar que si no tiene un impacto positivo para mi vida, entonces por completo va a generar un desequilibrio y esto puede provocar pues más malestares en el camino, ¿no? Y la forma de que podamos prevenir este tema de riesgos, uno es ser súper consciente de en qué estamos gastando nuestro dinero, que te permita pues no entrar como en un desequilibrio, pero también protegerte con el tema de la prevención, ¿no? Cuidar, tener pues el tema de los seguros o los planes de retiro o los fondos de emergencia, que esto te permitirá conocer que, o más bien mitigar estos riesgos que nos podemos provocar nosotros mismos, y ya después pues también cuidar lo que puede haber fuera en el tema de los riesgos exteriores.
Los riesgos financieros. ¿Qué es lo que más se pregunta la gente, Jimena Millán, cuando de esto se trata?
Lo que más buscan en internet es cómo identificar un riesgo financiero.
De estos riesgos financieros de los que estoy hablando, que son los que tienen que ver contigo, la forma más fácil de identificar es, si yo hago esto, ¿va a tener una implicación en el siguiente mes inmediato o en los siguientes 3 meses en donde tenga que cambiar mi conducta o tenga que modificar mi presupuesto o tenga que... O sea, este pensamiento que tenemos de que si me lo puedo comprar pero, y el próximo mes no hago esto y esto, sí sale, ¿no? Entonces, eso, cuando tiene un impacto directo en el próximo mes o los primeros 3-6 meses en las cosas que voy a poder hacer.
El famoso, ya luego vemos, sobre todo con las tarjetas de crédito, ¿no?
Ay, sí.
Exacto, que a veces decimos, ah, bueno, ahorita lo pago así y ya, entonces el próximo mes no salgo y no hago esto y entonces voy quitando cosas que sí tenía consideradas para poder cumplir esa conducta de esa compra o esa elección. Entonces, eso es una forma de identificar si es un riesgo para tus finanzas.
Gracias, querida Maleni, nos escuchamos el próximo martes.
Nos escuchamos el martes, que tengan bonita semana, feliz cumple.
Gracias. Gracias.
Daniel Iturbide, en Fórmula.
12:51, todos nos preguntamos qué vamos a comer, cómo llevar una vida más saludable, es el consejo de nuestra nutrióloga de cabecera, también Katia Leal. ¡Hola, Katia!
Daniel y Viviana, les comparto el tip de nutrición del día de hoy. Hay que mantenernos activos durante el día y empezar a ajustar nuestra rutina para gastar más energía. El balance energético es muy importante, ya que es la relación entre el consumo de energía y el gasto energético. En simples palabras, lo que comemos contra lo que gastamos. Si tu objetivo es bajar de peso y perder grasa corporal, se necesita un déficit calórico o un balance energético negativo, que significa que el consumo energético es menor al gasto. Esto ocurre porque la energía almacenada en el cuerpo, ya sea en grasa o músculo, se usa para compensar la deficiencia en el consumo energético. Realizando actividad física y manteniéndonos activos, aumenta el gasto energético durante el día. Podemos empezar haciendo cambios en la rutina, utilizando las escaleras en vez de subir por el elevador, caminar más en vez de mantenernos sentados, y tratar de establecer un objetivo de realizar ciertos pasos al día son algunas opciones para aumentar el gasto energético.
Gracias, Katia.
Daniel Iturbide, en Fórmula.
¿De qué se está hablando en este momento en las redes sociales? Bueno, Jaime Barrera es tendencia, por supuesto, nuestro compañero, colega Jaime Barrera Rodríguez. Él es presentador del noticiario nocturno de N+, por ejemplo, en Guadalajara. Tiene una gran trayectoria en radio, en medios impresos. Está desaparecido desde ayer. Hace una hora aproximadamente, el fiscal de Jalisco dio una conferencia de prensa en la que informó esto sobre el caso.
partir de que abandona estas oficinas se presume la privación del compañero Jaime de manera violenta. Solamente compartirles que si es un vehículo SUV el que nos refieren, 3 a 4 personas, si nos refieren que por lo menos una de ellas portaba un arma larga, y se lleva a cabo o se ejecuta la privación del compañero en ese vehículo y se lo llevan.
No solo esperamos, sino exigimos que todas las instancias se pongan las pilas en esta investigación y que Jaime regrese a su casa sano y salvo pronto. También Guerrero, Vivi.
También Guerrero es tendencia porque hoy el presidente López Obrador informó en su conferencia de prensa que el policía que presuntamente le disparó y mató al normalista de Ayotzinapa se fugó el día de ayer. Por este caso también normalistas realizan una protesta, vandalizaron ya la Fiscalía del Estado por la fuga del policía detenido tras la muerte del joven Yankee Rotan Gómez.
Súper caliente el tema. Tiburón también, pues este sujeto que había golpeado a un chavo en un subway fue asesinado ayer a balazos.
Ciudad Judicial es tendencia porque en Puebla se encuentra cerrado el periférico a la altura de la Ciudad Judicial. Exigen la destitución de un juez que dio la custodia al padre de una menor que presuntamente habría sido abusada por él.
En temas internacionales, Paola Roldán es tendencia porque esta chica falleció. Se trata de la mujer que consiguió la despenalización de la eutanasia en Ecuador el 7 de febrero. Padecía esclerosis lateral amiotrófica, justo hablando de eso desde el 2020.
La famosa ELA. Haití es tendencia. Renunció el primer ministro de Haití, Ariel Henry, después de semanas de caos y violencia en ese país, y también con la amenaza de estos grupos criminales de hacer una guerra civil si no renunciaba.
Y TikTok, porque la Cámara de Representantes de los Estados Unidos votará mañana un nuevo proyecto de ley para bloquear esta plataforma del país. Donald Trump, que está a horas de convertirse en virtual candidato, ya dijo que no está de acuerdo con esto. Y con esto nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Se quedan en compañía de Denise Merker y su equipo.
Gracias, buenas tardes.
Soy Daniel Diturbide, adiós, y nos vamos con musiquita de Peso Pluma, porque se convirtió en el primer exponente de corridos tumbados en ser portada, nada más y nada menos, que de la revista Rolling Stone. Hasta mañana.
¿Qué le parece esa morra? La que anda bailando sola, me gusta pa' mí. Bella, ella sabe que está buena, que todos andan mirándola como baila.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.